El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Las 48 lenguas originarias que hoy en día se hablan en el Perú guardan valiosos acontecimientos, historias y saberes milenarios en ellas. Son símbolo de nuestra diversidad cultural, pero también una muestra de nuestro pasado y todavía presente opresor con los otros peruanos, considerados por cierta parte de la sociedad como inferiores solo por poseer una lengua distinta al español. Durante mucho tiempo, madres y padres quechohablantes o de comunidades de la Amazonía dejaron de hablar con sus hijos en su idioma materno para que en el futuro no sufran lo que ellos les pasó. Pero las cosas han cambiado. En los últimos años, tanto el Estado como la sociedad civil han creado iniciativas que revitalizan las lenguas originarias y, sobre todo, se han dado pasos a favor del acceso a servicios básicos en lenguas originarias. Esta semana culminará con la conmemoración del Día de las Lenguas Originarias, fecha para celebrar el valor de nuestra diversidad. Tomemos conciencia de que si una lengua muere, parte de nuestra cultura también lo hace. No dejemos que ello pase para recién tomar acción. Valoremos y vivamos nuestra diversidad cultural.
Hola, buenas noches. Estamos otra vez en un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, hoy estamos adelantando un día, el Día de la Diversidad Cultural y Lingüística. Y para hablar de esto, estamos con dos invitados muy especiales. El primero es el señor Agustín Panizo, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Agustín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muchas gracias por venir. Y el segundo es el señor Aquiles Vázquez, investigador, trabajado en el Centro de Documentación del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y traductor oficial del Ministerio de Cultura del Shipibo. Muchas gracias por estar acá, Aquiles.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, es un gusto contar con ustedes en un día tan, tan especial y que a veces suele pasar desapercibido y no debería, ¿no? No debería pasar desapercibido cuando hablamos de la diversidad cultural y lingüística, dada la diversidad que tenemos en nuestro país. Ahora bien, es el quinto día de la diversidad cultural y lingüística que se celebra en el Perú. Desde el 2014 estamos celebrando, el quinto año que estamos celebrando este día. Bueno, y desde que se instauró esta celebración, ¿ustedes han visto algún avance? ¿Han visto, o mejor dicho, cuáles son los avances que hemos visto para revalorar nuestra diversidad cultural y lingüística?
Bueno, los avances, desde mi punto de vista, han sido muchísimos. El país, me parece, hoy, 5 años después, es más proclive a valorar la diversidad cultural y lingüística, por lo menos en espacios oficiales y en medios de comunicación. Por supuesto, hay mucho que avanzar, muchísimo, porque estamos muy lejos del país que queremos ser en el Bicentenario, respecto de cómo nos vemos en el espejo los peruanos y peruanas, pero me parece que hay muchos avances. A mí me cuesta un poco medir el avance en la sociedad porque estoy como en el centro de la emisión de políticas y la supervisión del Estado. Entonces, vivo como una especie de burbuja en que veo lo que sucede, lo que se hace, pero creo que sería bueno conocer la opinión de los observadores, de los ciudadanos y ciudadanas en su vida cotidiana, cómo se da ese cambio en las ciudades, en la capital, en los centros urbanos de todo el país, en las zonas rurales. A veces ellos no sienten el cambio y pienso que eso es parte de lo que queda por hacer.
¿Y tú, Aquiles, tú sientes el cambio?
Yo desde un punto de vista del pueblo indígena veo que sí hay cambios, ¿no? Pero sí falta fortalecer más, y eso se tiene que hacer desde el gobierno, y eso supongo que lo dirá Agustín Panizo, ¿no? Que
está supuestamente.
Sino que lo dirá, sí, los avances en sí, ¿no?
Sí. Bueno, en el plano normativo los avances son evidentes, ¿no? Claro. El año 2014, cuando se iniciaron las celebraciones por el año, por el Día de la Diversidad Cultural y Lingüística, y se instauró esta Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística, que no es solo el día, ¿no? Arranca con este día una semana que llega hasta el 27 de mayo, que es el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Y entonces tenemos una semana intensa para mover fuerte este mensaje de que somos un país diverso y que esa diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza, claro, en muchos sentidos, y que o sea, lo que hay que impulsar es que abracemos esa diversidad, que nos reconozcamos en ella, que la valoremos, que la impulsemos, que la desarrollemos. Entonces, en estos 5 años no teníamos, por ejemplo, no se había creado el registro de traductores e intérpretes al que tú perteneces, donde hay cerca de 400 traductores e intérpretes de 37 de las 48 lenguas, ¿no? Uh-huh. Tampoco se había reglamentado la ley de lenguas originarias, que es una ley muy potente, muy ambiciosa, que se aprobó el año 2011, y el año 2016 se aprobó su reglamento después de un proceso de consulta previa. En esa época tampoco se había aprobado la política sectorial de educación intercultural bilingüe, tampoco se había aprobado el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, al 2021. Tampoco se había aprobado aún la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, que se aprobó el año 2017.
O sea, teníamos muchas deudas, muchos pendientes, y se están saldando poco a poco, ¿no?
Y tampoco teníamos el mapa etnolingüístico del Perú, que es el mapa que señala en qué distritos, provincias y regiones del país una lengua originaria o más de una es predominante y por lo tanto oficial, que se aprobó en noviembre del 2018. Entonces, sí, en el plano normativo han pasado muchas cosas, uh-huh, pero también en otros campos, ¿no?
Claro, pero el tema es que para que las cosas pasen del plano normativo a llegar a afectar positivamente a los ciudadanos, que son los directamente interesados, ¿no? Que son quienes... Bueno, en realidad todos deberíamos estar directamente interesados, ¿no? Si bien de alguna forma beneficia a quienes hablan estas lenguas que antes no han sido reconocidas, también debería involucrarnos a nosotros que no las hablamos, porque también es parte de nuestro patrimonio inmaterial, ¿no? Todos somos peruanos, a todos nos involucra. Tú, como investigador shipibo, Aquiles, cuéntame un poquito, si ustedes, el pueblo shipibo, se siente, ¿cómo ha ido sintiendo estos cambios, estas mejoras normativas? ¿Se han traducido de alguna forma para ustedes en algo concreto?
Hay muchas cosas de varias perspectivas que podemos ver, ¿no? Desde la parte política, cultural, cultural, y netamente desde la identidad cultural también, identidad indígena también se puede ver esto, y eso hace que nosotros estamos viendo muchos cambios, como acabo de decir, y nos permite también ver, difundir mucho más nuestra cultura.
¿Cambios como cuáles?
Por ejemplo, ahora ya nos han reconocido el kunde, es el diseño cultural que tenemos nosotros, los pueblos vivos, y esto. Estos son los grandes avances que yo veo desde el punto de vista indígena.
Claro, porque el shipibo es una de las 40 y cuántas lenguas.
Somos 48 pueblos indígenas. Las 45.
55 pueblos.
Ah, ya, me refiero a los...
A las lenguas reconocidas.
A las reconocidas, ¿no? Sí. Creo que es 48, 44 amazónicas y 4 andinas.
Sí.
Y esto está pues involucrado en 19 familias lingüísticas, ¿no es cierto?
Entonces, estas lenguas reconocidas, sin embargo, todavía no todas tienen su alfabeto, ¿no?
Bueno, de estas, por lo menos 42 ya tienen alfabeto oficializado. Se acaba ya de oficializar el Ayeninka, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en el proceso de normalización de esa lengua con el pueblo Ayeninka, y era evidente el reclamo de los propios Ayeninka de tener un alfabeto propio y considerar que su lengua es distinta de la Ayeninka, ¿no? Y eso es lo que están celebrando ahora. En 2 semanas se va a... En 1 semana se va a oficializar el alfabeto de la lengua Taushiro. Sí, bueno. que es una lengua hablada por una sola persona, fluidamente por lo menos, aunque he escuchado informaciones de que hay más personas que, bueno, entienden la lengua, ¿no?
En este proceso de incorporar a las comunidades indígenas, andinas y amazónicas, en nuestro concepto de modernidad, se han perdido muchas cosas, entre ellos se han perdido muchas lenguas. Sí.
Pero, ¿no? Cuando dices nuestro concepto de modernidad, ¿nuestro de quién es?
Digamos, el hegemónico, en todo caso, ¿no? O sea, tenemos las cosas que se enseñaban antes solo en castellano, la idea era que todos aprendan castellano y no se reforzaba el aprendizaje de sus lenguas.
Claro,
antes.
O sea, vamos a ver, o sea, la idea es que el mundo oficial en el Perú es un mundo escrito, ¿no? Uh-huh. El Estado funciona básicamente por escrito. Entonces, para incorporar la oficialidad de las lenguas originarias a la vida oficial, uh-huh, del Perú, es necesario esta escritura uniforme. No solo eso, básicamente para la educación, ¿no? Claro. Para la educación. Entonces, el desarrollo de alfabetos es una elección del Perú, uh-huh, del Ministerio de Educación en concreto, para que los pueblos puedan avanzar en su educación y en su oficialidad, en la oficialidad de su lengua, quiero decir, pero en otros países no sé si. Ese es como, digamos, el camino peruano. Y es interesante porque cuando en la ruta de oficialización de la lengua tú lo habrás vivido,
claro,
con Shibibo, uh-huh, pasan otras cosas, ¿no? El pueblo empieza a pensar en muchas cosas, ¿no?
Partecito, Agustín, ¿crees que el alfabeto pues nos permite pues desarrollarnos, uh-huh, tanto en la educación, de pensar, y eso mismo que nos permite revitalizar nuestra lengua, ¿no? Uh-huh. Es parte de la identidad, y es por eso es muy necesario que están avanzando ustedes eso, ¿no?
Claro, porque, o sea, si bien, como tú dices, el Estado funciona por escrito y funciona en un idioma que es el español, el castellano, está bien, me parece, el hecho de recuperar esto que se había perdido durante tanto tiempo, ¿no? El hecho de reforzar la identidad en base a la lengua, porque al final la lengua es algo que une. Que une a pueblos enteros.
Sí, la lengua es materia en que se compone el tejido social.
Claro.
¿No? Los vínculos en la comunidad se desarrollan a través de la lengua. Claro. Por eso es tan relevante, y tú lo tienes que haber, uh-huh, vivido, sino que cuando en una comunidad la lengua empieza a debilitarse, también se empieza a descomponer los vínculos sociales.
Claro,
y la familia se rompe, se dispersa, ¿no?
Ahí lo que es el quiebre de identidad. Identidad cultural y identidad indígena, ¿no?
Claro.
Por eso es muy necesario la lengua oficializarse y ello, ¿no?
Y dime, ¿ha tenido algún impacto directo en... Tú me dices que ahora se han empoderado un poco más las actividades culturales, su cultura, ¿no? ¿En alguna, digamos, es algo que se estaba perdiendo, se ha recuperado, sí, dentro del pueblo Shipibo con el reconocimiento y el impulso de sus lenguas?
En cuestión de nombres, ¿no? Uh-huh. Ustedes en el Ministerio de Cultura trabajaron bastante sobre el nombre de Shipibos.
Sí, y RENIEC.
Exactamente. ¿No? Sí. Ministerio de Cultura y RENIEC trabajaron sobre el nombre, y eso es bastante importante para nosotros. Nosotros ahora a nuestros hijos los podemos dar nuestro propio nombre en Shipibo.
Qué interesante. Por ejemplo, un nombre en Shipibo.
Por ejemplo, mi nombre en Shipibo es Hakun Sani.
Ah, Hakun Sani.
Hakun Sani.
Y entonces, ¿cómo te digo? ¿Aquiles o Hakun Sani?
Las dos cosas.
A mí me han puesto también un nombre
Shipibo. Ah, sí, el nombre Shipibo, sí.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, me han puesto, creo que es Ronin Shoy.
Ah, Ronin Shoy es el del dueño del agua, el Yakuruna.
Sí.
Sí.
Te he puesto un nombre y te han dado un cargo.
No, pero es un nombre de Apu o algo así.
Ajá.
Sí.
Me lo puso...
Sí.
Caramba, se me fue el nombre.
Bueno, pero ahí es, digamos que hay lenguas con las que se ha trabajado mucho más tiempo, ¿no? Hay lenguas con las que se ha trabajado mucho más tiempo. Por ejemplo, el quechua es una lengua que se viene trabajando mucho, sí, más anterioridad, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son como las lenguas más nuevas, ¿no?, que con las que se ha ido trabajando?
Bueno, con las de trabajo más reciente, pues, la verdad es que hay que ver, o sea, dependiendo de a qué le llamamos el trabajo con la lengua, ¿no? Porque un lado del trabajo con la lengua es todo este lado orientado hacia la educación y con el desarrollo de un alfabeto consensuado como herramienta para ese proceso.
Uh-huh.
Pero el trabajo va mucho más allá de lo educativo. Hemos trabajado muchísimo en la parte de facilitar la prestación de servicios públicos en su lengua a los hablantes de lenguas originarias. Esto lo hemos hecho básicamente desde el Ministerio de Cultura en la zona sur del país con, uh-huh, el quechua, y estamos avanzando mucho porque consideramos que aquellos lugares donde cerca del 90% de la población habla la lengua originaria como lengua materna,
uh-huh,
y seguramente el 100% la usa, la entiende, aunque no sea su lengua materna, también un porcentaje de ellos, ahí es inviable que los servicios públicos se brinden en castellano, ¿no?
Claro.
¿Qué tipo de resultados se pueden conseguir? Imaginemos un consultorio médico, qué tan certero es el diagnóstico de un médico a una madre gestante, por ejemplo, y qué tanto va a influir eso en la salud del bebé, ¿no?
Pero con eso nos hemos topado muchos años, ¿eh? Mucho tiempo ha funcionado de esa manera. Pero bueno, para seguir hablando un poco de esto y de otros servicios públicos, nos vamos a una pausa y regresamos.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. De vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos con Agustín Panizo y Aquiles Vázquez y estamos hablando acerca del Día de la Diversidad Cultural y Lingüística. Y le estamos poniendo un especial énfasis al tema lingüístico, porque la lengua es lo que construye nuestra identidad, ¿no? Y nuestra identidad también construye nuestra memoria, ahora que se me menciona esa palabra. Como nos decía, Agustín nos daba algunos datos fuera de micro y me gustaría compartirlo con ustedes que nos escuchan, que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Agustín, nos decías que en el tema de memoria y lenguas indígenas o lenguas originarias, mejor dicho, teníamos algunos datos interesantes, ¿no? O sea, interesantes en la medida es necesario visibilizarlos, ¿no? Pero son un poco tristes también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el Perú estamos comentando todo el tiempo, hay tantas lenguas, ponerle ese número, ¿no?, de 48 lenguas, que podrían ser más, ¿no? Uh-huh. Las lenguas se afirman dependiendo de razones políticas del propio pueblo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de la pérdida de lenguas y hablamos de este proceso en el que el Perú ya hemos perdido 37 lenguas al menos identificadas, uh-huh, y estamos avanzando y perdiendo rápidamente, uh-huh, las lenguas. Y entonces se piensa, la persona que no sabe mucho del asunto lo ve como un proceso casi natural, ¿no? Como si fuese la extinción de los dinosaurios, uh-huh, o algo así, ¿no?
Claro.
Y en realidad no es así, porque no se puede pensar el tema de lenguas, menos en una sociedad como la nuestra, como alejado de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con asuntos como memoria y violencia, ¿no? La memoria la construye, se construye normalmente desde el poder, y para construir memorias alternativas se desafía las dinámicas de construcción de memoria desde el poder. Uh-huh. Y la violencia tiene mucho que ver con eso. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no?, en la época de la violencia que vivimos en el país, ¿no?, el 75% de las víctimas, según el informe de la Comisión de la Verdad, eran hablantes de quechua, ¿no? Y eso no es para nada gratuito, no es un dato menor, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver con que el pueblo que se vio entre estos dos frentes de lucha, el oficial, el Estado y los subversivos, este pueblo era un pueblo que no contaba, ¿no? No, uh-huh, no contaba. Era, su vida era, para ambos frentes, era un tanto dispensable, ¿no? Uh-huh. Y eso por un lado. Por otro lado, luego, en los procesos de reparación de los efectos de la violencia, no teníamos intérpretes para esos procesos, y la toma de declaraciones, de testimonios, se dificultaba, porque desde la oficialidad se tomaban estos testimonios, no estaba previsto el tema de la lengua, por lo menos no oficialmente, institucionalmente, y se reparaba, se resolvía en el momento.
Claro, pero eso demuestra la poca apertura que había, en algún momento, ¿no?, sobre reconocer nuestra diversidad. Y bueno, esto que hablas sobre los procesos de extinción de las lenguas, hace un momento aquí les mencionaba que había muchos jóvenes que no hablaban en Shipibo, que hablaban castellanizaban las cosas, ¿no? Y esto también es un proceso que hace que las lenguas se vayan extinguiendo. No sé si nos puedes contar un poquito cómo se trata de resolver este problema que se crea.
En caso de los pueblos shipibos hay varios programas radiales conducidos por jóvenes, ¿no? Y se escucha pues la castellanización total de la lengua. Ya no, del 100% del shipibo hablará pues unos 60% en castellano y 40%
en
shipibo, algo así. O sea, mezclado, ¿no? Entonces eso lo que se quiere evitar es eso. Así que vamos ahora, tenemos que hablar en shipibo, en puro shipibo. Y eso tiene un gran antecedente por los profesores bilingües. Veo así, ¿por qué? Porque los profesores bilingües son los que tienen que incentivar a los estudiantes desde niño, de inicial, primaria, secundaria, de hablar en puro, en puro shipibo, ¿no? Eso hace que enriquezcamos nuestra lengua y no perdamos en el futuro. Porque si vamos así, yo supongo que será pues en unos 20, 30 años que vamos a ir perdiendo nuestra lengua.
¿Han disminuido los hablantes de shipibo?
No nos hemos disminuido, sí hemos aumentado.
¿Han aumentado?
Sí, pero el problema acá está en el habla, el fluidez,
en el uso cotidiano.
En el uso cotidiano de la lengua. Y eso es lo que se quiere evitar, ¿no?
Pero tú como traductor capacitado en el Ministerio de Cultura, ¿qué tipos de trabajo has realizado, qué tipos de trabajo realizan los traductores para facilitar el acceso de los hablantes de determinadas lenguas, en tu caso el shipibo, ¿no?
Mira, oficialmente se crea esto en marco de la ley de consulta previa, para seguir los procesos de la consulta previa, esto, ¿no? Y nosotros, pues, más nos vamos para estos tipos de trabajo, ¿no? En casos de consulta previa, o todo eso, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando. Y aparte del trabajo que realizamos privado, ¿no? Con algunos spots, programas publicitarios, todo eso.
Pero en el tema de acceso a servicios, o en el tema de repente de acceso a la justicia, a la salud, ustedes
sí,
también...
Sí, también estamos en eso. Por el Ministerio de Cultura también se creó el Justicia Intercultural, que ustedes también estuvieron viendo con el Ministerio de Justicia. Y ahora estamos también con esta cuestión de evaluadores, con cineastas, ¿no?
Claro.
Sí. Y ya en la parte de amazónica nos hemos capacitado a dos personas. Y en la parte andina sí avanzaron mucho.
Sí. ¿Y cuál sería el como embajador del pueblo shipibo, cuál sería la meta o qué esperarían ustedes, cómo esperarían llegar al bicentenario?
Tenemos una visión que de algún modo, de repente, la parte de los servicios básicos, por ejemplo, hospitales, colegios, entidades, que nos atiendan con nuestro pueblo, con nuestra propia lengua.
Con su eso propia lengua.
Eso sería un buen golazo.
Sería un golazo, sería súper interesante.
Y eso creo que es la meta del gobierno, ¿no? Para el bicentenario.
Sí, claro.
Ojalá que esto se dé. Y eso tiene que incentivar mucho desde el gobierno.
Y dime, Agustín, desde el ministerio, ¿cuáles son las metas en cuanto a lenguas indígenas para el bicentenario, ¿no? Rescatemos además que es importante hablar de eso este año, que ha sido declarado Año de las Lenguas, ¿no? Año de las Lenguas Indígenas por la UNESCO.
Sí, ahí justamente te traigo este bolsito.
¡Oh, qué bonito!
Ahí tenemos el logo del Ministerio de Cultura, de UNESCO, bicentenario y del gobierno. Y el 2019 es el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas. Muchas gracias.
Que es una celebración pues muy importante a nivel mundial. El Perú está realizando muchas acciones fuertes para que este año no pase desapercibido y sea una plataforma para impulsar estos cambios sociales que estamos esperando. Es un año para celebrar nuestra diversidad, pero no nos podemos quedar en la celebración. Tenemos que promover cambios sociales que lleven a la mejora de las condiciones de vida de las personas y a la garantía de sus derechos de los hablantes de lenguas. Entonces, para el bicentenario, ¿qué nos hemos propuesto? Nos hemos propuesto que el 50% de los hablantes de lenguas originarias en el país tengan acceso a servicios públicos en su lengua. Esto ya estamos en proceso. Estamos trabajando para que eso sea una realidad. Aquí les ha mencionado esta evaluación, ¿no? Lo que hacemos es certificar servidores públicos que puedan atender a los usuarios y usuarias en su lengua. Hasta la fecha hemos certificado a 746 servidores públicos, todos en quechua, porque hemos trabajado con esa lengua, pero él ya ha sido formado y vamos a formar más.
En la parte amazónica.
Así es, Heiser Suárez y Aquiles. Y ahora vamos a formar más evaluadores y vamos a entrar también en zona amazónica, no solo con Shipibo, sino también con Aguajún. Y la idea es que los servicios públicos prioritarios se brinden en la lengua de las personas, la lengua que mejor comprenden las personas, ¿no?
Y es, también fuera de micro nos contabas algo que me parece importante resaltar, ahora que estamos hablando en el camino al Bicentenario, ¿no? Es también recuperar un poco la memoria de nuestras lenguas, la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Tú nos decías que la independencia fue una causa que se gestó en quechua. No sé si nos podrías contar un poquito de eso.
Yo pienso que eso es así, ¿no? Hay que sí fortalecer un poco los datos de esa aseveración, pero todo nos indica que la gesta por la independencia es una gesta quechua, ¿no? O sea, nosotros la vemos desde hoy con esta mirada de que fue una lucha impulsada desde los criollos, pero no, o sea, si vemos la rebelión de los angulos, de Túpac Amaru, todo el proceso que avanzó en esa dirección, fue una lucha en quechua. Y no es gratuito por eso que la Declaración de Independencia de Argentina se haya dado trilingüe, quechua, aymara y castellano, ¿no? Así está. Entonces, el acta de la independencia, y en Perú no, pero eso es algo que sería bueno visibilizar, ¿no?
Claro, César, entonces tienes más chamba en el ministerio para visibilizar eso.
La chamba es inmensa porque en el Perú, el Estado peruano nunca ha considerado que parte del desarrollo, nunca por lo menos explícitamente ha considerado que parte del desarrollo del Perú como suma de pueblos sea fortalecer sus lenguas, ¿no? Siempre se ha visto eso como un asunto prescindible.
Nunca hasta ahora.
Y ahora sí el Estado está asumiendo su carácter multicultural y plurilingüe y trabajando para que eso no se pierda, ¿no?
Claro, pero yo creo que esa invisibilización, ese no asumir, tiene que ver con cosas, con varias cosas que no asumíamos y con varias tareas que veníamos arrastrando en cuanto a nuestra relación con los hermanos de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que injustamente, innecesariamente, y yo creo que Aquiles nos puede decir que no mentimos, ¿no? Injustamente se los veía como, digamos, como pueblos menores, como los que teníamos que enseñarles a hablar el castellano y teníamos que civilizarlos a nuestra manera, cuando en realidad lo que hacíamos era no respetar la propia dinámica de la sociedad en la que ustedes habían formado, ¿no?
Claro.
Pero en ese caso, entiendo que ya lo vemos de otra manera y estamos trabajando todos juntos en verlo de otra forma, ¿no? Pero nos falta tal vez que las personas más allá del Estado, otras autoridades, otro tipo de autoridades con cierto poder, pues también reconozcan esta necesidad, ¿no?
Sí, básicamente aquí lo que hay que superar es lo que Manuel Chaprado, el músico, llama el síndrome colonial, ¿no? Que es esta valoración de lo foráneo en detrimento de lo propio, que en el caso de los pueblos indígenas también se refleja en esta propensión, pero no esta propensión, digamos, esta decisión que yo lo llamo de una agencia arrinconada de no transmitir la lengua a los niños o que los jóvenes ya dejen un poco de hacerlo, ¿no? Eso es una reacción al entorno fuertemente discriminatorio que hay en el Perú, ¿no? El principal discriminador en el Perú es el Estado. Pero la discriminación interpersonal en la sociedad es muy fuerte, ¿no? Y esto incide muchísimo en la pérdida de las lenguas, ¿no? El principal motor que conduce a la pérdida de las lenguas es esta dinámica perversa de discriminación por lengua como un motivo, excusa para la discriminación más profunda. Y una muestra de que esto es así es que estaba conversando yo el fin de semana con un lingüista sueco que estudia en Papúa Nueva Guinea, que es una isla donde se hablan no sé si es una isla o un archipiélago, pero se hablan 800 lenguas. Y hay lenguas habladas por 20 personas, 50 en una aldea, y que de generación en generación se mantiene, incluso crece el número de hablantes de la lengua. Y uno piensa, ¿por qué eso es inviable en Perú? ¿Por qué al parecer en espacios tan pequeños, comunidades tan pequeñas, con tan pocos hablantes, ¿por qué es casi imposible pensar en el mantenimiento de la lengua? La diferencia está en que Perú es una sociedad postcolonial. Y mientras que
y altamente discriminadora.
Así es, y Papúa Nueva Guinea no lo es, aunque sí hubo una entrada colonial no tan fuerte como aquí. Entonces, si te das cuenta, eso es central en la preservación de las lenguas. Es un asunto de ideológico, mental.
Claro, yo supongo que también los pueblos indígenas los hemos visto de parte del gobierno, ¿no? Como estorbo, o no nos han valorizado. Ahora, en la actualidad, se ve pues que tener esta cantidad de los pueblos indígenas, el multiculturalismo, es una riqueza cultural. Uh-huh. Es una riqueza cultural para Perú.
Pero ¿no? Me imagino que en un tiempo ustedes se desarrollaban al margen del Estado.
Al margen del Estado, doctor, uh-huh. Claro, pues, ¿no? Y esto, pues, vino, muy aparte de los colonizadores, vino desarrollar el Instituto Bilingüe, Instituto Lingüístico de Verano. Entonces uh-huh. ellos son los que empiezan con las publicaciones en lenguas, todo eso, ¿no? Uh-huh. Eso nos ayudó mucho en salir adelante en la parte de educación, ¿no? Y uh-huh. ellos fueron que sacan los primeros profesores bilingües uh-huh. en pueblos y pibos y otras lenguas.
Bueno, ok. Muchísimas gracias Aquiles y Agustín por estar aquí. Gracias por participar con nosotros en este primer bloque. Y bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa. No invisibilizar nuestras lenguas es invisibilizar nuestra historia, como hemos conversado en este momento. Una pausa y volvemos.